Buenas noches a todos y una semana más. La semana pasada no vinimos, no estuvimos aquí. Esta semana no faltamos, no falto a la cita porque esta semana me han dejado solo. Están todos liados con sus cosas. Así que había muchas noticias acumuladas y no quería perder la oportunidad de comentarlas, porque creo que hay muchas cosas que decir de lo que han ocurrido en estas dos últimas semanas, sobre todo en esta última semana dentro del mundo de Apple. Hay mucha información, muchas cositas que tenemos pendientes de comentar y quería aprovechar para hacerlo aunque fuera solo. Aunque no estoy solo porque ya estáis aquí mucha gente. Está aquí Juan Luis Ugalde, está Diego Roberto Asiola, Jesús, Juan, está Omar Menchaca, Fran Postigo, está Carmen y Miguel y mucha gente que se irá incorporando poquito a poco. Y luego pues los que nos escucháis en vuestra aplicación de podcast favorita. Vamos a hablar de muchas cositas. Esta semana vamos a hablar de las cosas que Apple ha ido lanzando como nuevas betas, pero vamos a hablar sobre todo de las Apple Vision Pro y vamos a hablar sobre todo mucho de los cambios que va a introducir Apple a partir de iOS 18.4. Y bueno, pues espero también vuestros comentarios en el chat. Estamos en YouTube en directo, estamos también en Twitch, así que nos podéis seguir donde más os guste y muchas gracias por seguirnos. Son las 11 y 34 minutos aquí en España y no sé qué hora es en el resto de países desde donde nos escuchan, que tenemos mucha gente que nos escucha desde fuera de España, así que bienvenidos todos. Hoy estoy solo, así que tengo que manejar yo todo esto y tengo que hablar yo y a la vez que hablo manejarlo, así que si en algún momento me despisto un poco, me perdonáis, ¿vale? Que no, esto de hacer los streamings solo todavía me cuesta un poquito de trabajo. Bueno, vamos a empezar, como siempre. Vamos a empezar un segundo. Aquí está, que me he equivocado. Vamos a empezar, como siempre, con la información de servicio. Vamos a empezar con los datos sobre actualizaciones que Apple ha lanzado esta semana, porque tenemos nueva beta de Apple, de iOS, tenemos betas del Apple Watch, tenemos betas de macOS Sonoma y sobre todo tenemos una nueva beta que sigue siendo beta 1, que se lanzó la semana pasada, pero esta semana ha lanzado Apple una nueva beta 1, una beta 1 revisada de iOS 17.4. que es la versión en la que Apple va a introducir muchos cambios respecto a Safari, respecto al App Store, cambios que pensábamos que iban a ser quizás más profundos de lo que finalmente parece que van a ser, pero creo que es un punto importante dentro de la historia del iPhone. Vamos a hablar de todo esto un poquito más adelante, así que dejo aparcado todos estos cambios de iOS 17.4, que de momento, ya digo, va por la beta 1 revisada, y luego hablaremos de todos los cambios y bueno, me decís qué os parece todo esto en los comentarios del streaming. De momento, que nos pregunta Fran, de momento no noto fallos importantes, tampoco lo notaba en la beta 1 original de iOS 14.17.4. Lanzaron esa beta 1 revisada, no sé qué fallo habrán detectado. De momento todo funciona bien, la beta de WatchOS 10.4, que nos pregunta Fran, va bien, no noto nada así importante. La del Mac tampoco noto problemas, así que son betas, ya sabéis que esto supone que puede dar problemitas, pero de momento va todo bastante, bastante bien. Se incorpora Pericote y se incorpora Fran Postigo al streaming en directo, así que bienvenidos vosotros también. Aparte de... ¡Wow! Pedazo de banner. Aparte de la beta de iOS 17.4, Apple también ha lanzado un nuevo firmware para los AirPods Max. Auriculares de los que hayamos hablado en otras semanas, que se espera una actualización que probablemente dicen que no llegaría hasta el año que viene. Pero unos auriculares que se han quedado un poquito atrás en cuanto a prestaciones, a mi parecer bastante atrás. Y bueno, pues esta actualización no esperéis que traiga novedades importantes, porque básicamente lo único que hacen es corregir algunos fallos que hayan detectado, pero novedades no hay. No tenemos audio adaptativo, no tenemos cancelación de ruido adaptativa. Las grandes novedades de los AirPods Pro 2 en estos AirPods Max se han olvidado. Y bueno, pues una actualización que vuestros auriculares actualizarán automáticamente cuando ellos quieran o estén conectados a tu teléfono y tengan batería suficiente. No podéis forzar la actualización de ninguna manera, así que simplemente pues utilizarlos y se actualizarán cuando a ellos les gusta. Se incorpora Javier Delgado, buenas noches. Y ya digo, que no esperéis grandes cambios en estos auriculares. Tenemos malas noticias que ya conocíamos, pero que parece que se siguen confirmando sobre los nuevos iPhone 16. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que el iPhone que se lanzará después de verano de este año, 2024, va a ser un iPhone bastante, bastante continuista respecto al iPhone que ahora mismo tenemos. En los modelos Pro se espera básicamente un botón de acción que se utilizaría para activar la cámara de forma rápida. Parece que todo eso iría orientado un poquito a las Apple Vision Pro, a las nuevas gafas de realidad virtual que Apple pues acaba de lanzar y que ya hemos visto las primeras reviews. Y que serviría para activar la cámara de forma rápida, para poder grabar vídeo de forma rápida y no perdernos pues momentos así un poco ocasionales, de estos rápidos así que cuando te despistes un poco se va. No veo necesidad de ese botón de acción, la verdad, porque ya tenemos un acceso rápido a la cámara en la pantalla de bloqueo, pero bueno. Apple parece que ve necesario añadir un botón más en el lateral del teléfono y parece que va a ser básicamente esa y alguna mejora en la cámara, que seguramente habrá alguna mejora, pero estéticamente va a seguir siendo todo igual, porque este año parece que las grandes novedades respecto al nuevo modelo del iPhone van a venir básicamente en función de software. Y enganchamos así con otra noticia que ha ocurrido estos días, y es que Gurman, y si lo dice Gurman, pues hay que creerlo, porque generalmente falla poco, dice que iOS 18 será la mayor actualización de la historia del iPhone, lo cual no es poco. Estamos acostumbrados a que Apple, siempre que anuncia algo nuevo, diga lo de es el mejor iPhone, es el mejor iPad, el mejor Mac, la mejor actualización. Obviamente, lo que no van a hacer un año es lanzar un producto que sea peor que el del año anterior. No tiene mucho sentido, es una frase un tanto redundante, pero si Gurman dice que iOS 18 va a ser un cambio importante, bueno, pues hay que tener esperanzas de que así lo sea. Y es que esta actualización de iOS 18 va a estar muy, muy influenciada por el tema de la inteligencia artificial. Ya lo hemos dicho en otras semanas. Esto lo más que hace es reafirmar esto, lo cual es muy buena señal porque, según dice Gurman, una de las funciones del iPhone que más se va a beneficiar de esta actualización a iOS 18 va a ser Siri. Parece ser que el asistente virtual por fin va a hacerse inteligente, va a hacer uso de la inteligencia artificial y de esta manera podríamos por fin tener un asistente virtual, una Siri medianamente inteligente. Yo con que salga de la primaria y se pase ya a la ESO, casi casi que me conformo. Si ya entrara en bachillerato ya sería la caña. Vamos a ver en qué queda esto. Pero bueno, tiene buena pinta. Apple dice que, o sea, Apple, Gurman dice que Siri en iOS 18 va a cambiar mucho, va a tener muchas más funciones, vamos a poder dialogar con ella de forma mucho más natural, no como ahora, que cada vez que decimos algo tenemos que decir, oye, y parece una conversación un tanto absurda, incómoda, dar una orden bien, pero dar varias órdenes se hace bastante pesado. Y parece ser que con la inteligencia artificial pues vamos a poder tener conversaciones naturales. Además, nos va a dar respuestas inteligentes. No va a ser todo siempre buscado a través de Internet, como si escribiéramos en Google la pregunta que le hemos dado y nos diera una respuesta de la Wikipedia, que básicamente la mayoría de las veces es lo que hace. Buena señal. Sería muy bueno que Siri en iOS 18... mejorara y por fin diera un paso adelante. También habla Gurman del estándar de mensajería RCS. Ya os dijimos que Google, Telegram y otras aplicaciones de mensajería que están peleando para que Apple abra mensajes a todos y coja el estándar RCS y desde Android se puede utilizar eMessage. Eso no va a pasar, salvo que obliguen a Apple a hacerlo. Lo que sí puede hacer es abrir eMessage a ese sistema RCS, pero eMessage seguiría siendo exclusivo del iPhone. Los americanos, que tanto valoran esos globitos azules, van a tener que seguir comprándose un iPhone si quieren esos globitos azules en su teléfono. No da muchos más detalles de qué es lo que va a traer iOS 18. Es más, nos avisa de que irá diciéndonos detalles sobre iOS 18 en las próximas semanas. Yo estoy seguro que Gurman tiene ya mucha información sobre iOS 18, pero la va a ir dosificando, la va a ir fragmentando, porque si lo dice todo de golpe, pues consigue impacto una semana y se acabó. De esta manera nos va a tener muy pendientes semana a semana, soltándonos pequeñas gotitas para tenernos ahí al tanto. Os iremos informando en el blog y aquí en el podcast de lo que vaya diciendo, pero la verdad es que después de tantos rumores sobre la inteligencia artificial y iOS 18, pues uno tiene ya esperanzas de que este sistema, esta actualización, que veremos por primera vez en el mes de junio en la WWDC y que podremos instalar ya de forma oficial a partir de septiembre, finales de septiembre seguramente. En junio tendremos la beta, por supuesto instalaré esa beta en mi teléfono, así que ganas hay. Hay bastantes ganas de probar ese iOS 18. Esperemos que las expectativas se cumplan y no se nos acabe el hype pronto. Veremos a ver qué funciones exclusivas de iOS 18 se quedan en los nuevos modelos de iPhone. Espero que no sean muchas, que sean poquitas, y que los que se queden con el iPhone 15, el 14, el 13 puedan disfrutar de muchos de esos cambios. Aunque hay rumores que dicen que los buenos de verdad se van a quedar en exclusiva para los nuevos modelos de iPhone que lance Apple en septiembre. Veremos en qué queda todo esto. Vamos a hablar ahora de las Apple Vision Pro. No sé si habréis visto muchas reviews de las que han ido apareciendo. Empezaron a aparecer... ayer ya empezaron a aparecer algunas reviews, algunos unboxing, algunas opiniones sobre las gafas de realidad virtual de Apple. Si me permitís que os recomiende un análisis de esas gafas y queréis un análisis objetivo, sin fanatismo, sin ñoñerías y sin qué bien huele la caja cuando la abro, os recomiendo la de Marqués Brownlee. Su canal es un canal importantísimo de YouTube en temas de reviews, de Apple y de todo, donde analiza productos tecnológicos de todo tipo y hace unas reviews no solamente de mucha calidad en cuanto a vídeo, sino de calidad en cuanto a opinión. El canal de YouTube es MKBHD, es un canal fantástico, os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Y este es el canal de Marqués Brownlee. Y ya os digo, si quiere, está en inglés, pero traduce por inteligencia artificial los vídeos al castellano, así que podéis escucharlo incluso en castellano si queréis, o en inglés con subtítulos. Y os recomiendo mucho por eso, porque vais a tener una review objetiva, sin tonterías y sin palabras vacías. Hace siempre reviews bastante, bastante buenas, de lo mejorcito que vais a encontrar en YouTube siempre. Ya me gustaría a mí poder, dice Periquito que lo llama, Pericote, que lo llamemos un día para entrevista, ya me gustaría a mí llamar a Marqués para una entrevista. La de Joana Estren está muy bien. Es que Joana Estren es periodista, es profesional de esto y hace unas reviews también muy buenas y muy objetivas, pero son quizá reviews un poquillo más, ¿cómo lo diría? Más duras de ver. O sea, a ver, si me entendéis. Es una tía, pues eso, muy periodista, muy técnica, hace reviews muy buenas, muy, muy, muy buenas, pero quizá no son tan frescas, tan divertidas, tampoco es que Marqués las haga muy divertidas, pero no sé, creo que para el público en general las de Marqués les va a gustar más. Si buscáis algo más tipo profesional, periodista y tal, la Joana Estren es una crack también, y también hace muy, muy, muy buenas reviews. Creo que son para el Wall Street Journal, para las que hace la review Joana Estren. Si luego queréis ver otras reviews de estas, de qué bien huele la caja, pues veis la que os dé la gana. Y en esas reviews hay varias cositas de las gafas que creo que demuestran que son un producto todavía sin terminar. Yo diría que son un producto totalmente en beta. A ver si puedo encontrar. Permitidme un segundo que encuentre. Porque hay una foto que han puesto en Telegram y que me parece súper interesante para demostrar un poco cómo la cosa está bastante verde, lo cual además es también normal. Esta. El EyeSight. Esta funcionalidad de las Vision Pro, en la que simula tus ojos. Y que en todos los vídeos, esta es Joana Estren, la que decía Jesús Alonso. Fijaos lo raro que quedan los ojos. Son más pequeños que los ojos. Y además diría que están más altos que los ojos normales. Quedan un poquito raras las gafas con estos ojos. No sé. No me mola la funcionalidad esta de los ojos. Da un poco de yuyu ver a alguien con esas gafas y esos ojos viéndose a través de ese cristal. Ya sabéis que esto que se ve aquí no son los ojos reales. Esto es una pantalla en la que la Vision Pro escanea tus ojos y los pone ahí. No son los ojos reales. Quedan un poquito rarunas. Aparte de eso, pues hay otras cosas que la gente marca como cosas a mejorar. Creo que bastante importantes. Por ejemplo, sabéis que tiene una batería, que es una petaquita que llevas aparte, que se conecta por cable a las Vision Pro, y que tiene una autonomía pues un poquito limitada, no sé si eran 4 horas o 5 horas, no lo sé, es una autonomía pequeñita. Si quieres cambiar de batería, puedes comprar una batería adicional, pero no puedes hacer el cambio de batería en caliente. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes quitar la batería y poner otra batería y seguir haciendo lo que estabas haciendo. No, vas a tener que apagar las gafas, quitar la batería, poner la batería y volver a encender las gafas y empezar de nuevo. El proceso de apagado y de encendido son unos 35 o 40 segundos, pero interrumpe mucho lo que estés haciendo. Y creo que es un fallo que Apple debería solucionar en próximas generaciones. También tienen un problema, y es que cuando estás en una habitación oscura, pues no detecta bien tus manos. O sea que si, por ejemplo, yo ahora que estoy aquí y tal, pues a lo mejor me pongo las gafas y no detecta bien las, no ve bien las manos, y sabéis que las gafas se controlan con las manos mediante gestos. Así que también podría ser un problemita. Todavía no ha dado tiempo a hacer reviews a fondo del uso de las gafas, porque Apple se las dio a los afortunados, a los que se las ha mandado, a Marqués, a Joana, a Justin, que es esta que sale aquí. También hace muy buenas reviews, pero es un estilo mucho más fanboy, mucho más corazoncitos eternos para Apple. No les ha dado tiempo a hacer reviews muy a fondo. Yo creo que la semana que viene ya tendremos mucha más información sobre las Vision Pro y podremos saber bastantes más cositas sobre estas gafas y lo bueno que tienen muchas cosas muy buenas y bueno, las cositas que tienen que mejorar. Pero en general, la opinión de la mayoría de la gente es que, hay que pulirlas. Tienen todavía mucho camino por recorrer y muchas funciones que pulir. Así que, estamos hablando de un dispositivo de casi $3.500. Seguramente, si alguna vez llegan a España, serán unos 4.000 euros. Así que, bueno, como dice Carmen, cuando nosotros las compremos, seguro que ya la han mejorado todo y son perfectas y están nicladas. Y además valdrán 1.000 euros y va a quedar bien, seguro. Dice Jesús que la batería creía que era de 2 horas y media. Pues peor me lo pones todavía. El tema de la batería en este producto es una cosa que necesita mejorar mucho y que tiene una gran limitación. Y es que las gafas de por sí, otra de las cosas que dice la gente es que son un poquito pesadas de llevar. Apple quizá debería mirar otros materiales. Es verdad que el aluminio, el cristal y todo eso es material super premium que da un aspecto de mucha calidad a los productos, pero quizás debería utilizar materiales quizás no tan premium, pero un buen plástico, un buen policarbonato, cosas mucho más ligeras. Prescindir de materiales que dan peso, porque la mayoría de la gente dice que son un poquito pesadas. Como dice Jesús, las gafas de realidad virtual no duran mucho. Yo tengo las Quest 2 y es verdad que no dura mucho. Dura más de 2 horas y media. Lo que pasa es que hay accesorios que le puedes colocar una batería adicional, con lo cual dura mucho más. Y como son más ligeras, pues le puedes colocar una batería. Yo tengo una de las cintas, una cinta que se pone en la cabeza para sujetarla, que en la parte de atrás tiene una batería adicional, aparte de las que lleva la propia gafa. Y con eso pues aguanta, la verdad es que bastantes horas de uso aguantan las gafas sin problema. Pero claro, repito, es que estas gafas ya pesan, entonces ahí tiene un factor limitante importante. Bueno, vamos a entrar en el tema de los cambios, un tema que a mí al menos me resulta bastante interesante, el tema de los cambios de Apple en Europa. Para aquellos que estén un poquito más fuera de todo lo que es el día a día de las noticias y lo que hablamos en nuestra comunidad de Telegram, a la cual os invitamos a que os unáis, es una comunidad en Telegram totalmente gratuita. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, en la descripción del podcast, donde nos estáis viendo, tenéis el enlace para entrar en nuestra comunidad de Telegram. Bueno, pues para los que no estéis tan al día, Europa ha lanzado una nueva normativa que no solamente afecta a Apple, afecta a cualquier empresa que opere en Europa. Ha lanzado una normativa en la que obliga a determinados cambios y Apple se ve obligada a ejecutar esos cambios, ¿vale? Estamos hablando de Europa. Son cambios que no sabemos si terminarán llegando a Estados Unidos, probablemente, pero de momento son cambios que ocurren solamente en Europa y además solamente en el iPhone, porque Europa habla de iOS, no habla de iPadOS ni del iPad. El iPad tiene un mercado mucho más limitado, mucho más pequeño, el iPhone tiene un mercado mucho más grande y por lo tanto en temas de competencia, de abuso de poder, de posición dominante, el tener un mercado muy grande hace que estés en el centro del huracán y por eso afecta al iPhone y no al iPad. Este artículo lo publiqué en el blog hace unos días en el que os resumo los cambios. El primero de ellos es la llegada de los juegos en streaming. Este cambio no es un cambio obligado por Apple, pero es un cambio que ha hecho y que aplaudimos y al que le damos la bienvenida porque no tenía sentido que esto no ocurriera. Afecta a todo el mundo, afecta al iPhone, al iPad y en todos los países. Y es que por fin vamos a poder tener aplicaciones para jugar en streaming, para jugar en la nube. Xbox Cloud, GeForce Now, iba a decir Stadia ya no, porque Stadia no existe. Vamos a poder tener aplicaciones. Hasta ahora teníamos que utilizar obligatoriamente Safari, el navegador del iPhone, para poder jugar. El hecho de tener una aplicación significa que vamos a poder descargar los juegos desde la propia aplicación, vamos a poder hacer los pagos desde la propia aplicación, vamos a poder hacerlo todo desde la aplicación. Así que va a ser mucho más cómodo. Yo utilizo bastante bastante, cuando puedo. GeForce Now, el servicio de juegos en la nube de NVIDIA, que va de escándalo, de lejos es el mejor, pero sin ninguna duda va súper bien. Obviamente necesitas una conexión a internet rápida y un buen equipo. Lo utilizo mucho en el Mac, mis hijos lo utilizan más todavía en el Mac. De hecho, mi hijo mediano, a pesar de que tiene Fortnite en la Play y tiene Fortnite en la Xbox, utiliza GeForce Now para jugar a Fortnite en mi ordenador, en el Mac Studio, porque dice que le da más FPS. Ya sabéis, los niños se fijan en esas cosas. Eso, que vamos a tener aplicaciones para eso. Así que, fantástico. Tenemos, como os decía hace tiempo, cuando me quejaba de que esto no existía, tenemos los mejores dispositivos, las mejores pantallas de largo. Y es una pena que no podamos utilizarlas para jugar a aquellos que les guste jugar. Además, tenemos compatibilidad con los mejores mandos. Podemos enlazar a nuestro Mac, a nuestro iPhone, a nuestro iPad. Podemos enlazar el mando de la Xbox, el mando de la Play, incluso los últimos mandos de la Play 5, el mando este de la Play, que no sé cómo se llama, el que tiene los botoncitos abajo, no el que viene con la Play, sino otro que se compra aparte. Ese también es compatible, creo que se llama Edge, creo que es el, cómo se llama, ese mando también es compatible. O sea, los mejores mandos, incluso los de la Nintendo Switch, son compatibles. Pues vamos a, déjanos que juguemos con nuestros dispositivos. Una muy buena noticia. Yo sé que Raúl, por ejemplo, va a estar muy contento. Creo que no está por aquí, me parece que no lo he visto. Raúl va a estar muy contento, que es muy jugón. Creo que Jesús también es bastante jugón. Así que yo creo que es una noticia muy esperada por mucha gente. Así que bienvenida, y repito, en todo el mundo. Lo que vamos a hablar ahora es solamente en Europa. Y es que, por ejemplo, Apple va ya a permitir que los navegadores de internet utilicen su propio motor de navegación. En el iPhone tenemos Chrome, tenemos Edge, tenemos Mozilla, tenemos un montón de navegadores más que no he usado nunca, pero todos ellos están obligados a utilizar WebKit, que es el navegador de Safari. Es decir, que cuando estás usando Chrome, pues sí, estás usando Chrome con algunas cositas de Chrome del que tienes en el ordenador, pero realmente casi, por decirlo así de forma simplista, lo que estás utilizando es un Safari con una skin de Chrome. Bueno, pues ahora ya no. Chrome va a poder utilizar su propio motor, que me parece que se llama Chromium, para el navegador que utilice para el iPhone, igual con cualquier otro navegador. Y además, a partir de la 17.4, cuando tú abras por primera vez, actualices y abras por primera vez el Safari, el navegador del iPhone, te va a aparecer una pantalla en la que te va a decir que puedes utilizar cualquier otro navegador. Y además, no solamente eso, sino que te va a dar un listado de un montón de navegadores, de los cuales no conozco casi ninguno, que puedes utilizar. Un detalle, la pantalla, el problema es que no la he encontrado por internet y a mí me salió, pero ya no me sale porque sale la primera vez que abres Safari. Apple ha puesto los navegadores más conocidos al final del todo. O sea, el primero que vas a tener en el listado es Safari, después un montón de navegadores que no conoce ni su padre, yo al menos no conocía en absoluto, y ya cuando haces scroll y bajas, no se ve en la primera pantalla, tienes que hacer scroll, tienes Chrome, tienes Edge y tienes Firefox, si no recuerdo mal. Lo cual yo creo que es completamente intencionado por parte de Apple, porque cuando ven ese listado de aplicaciones que nadie conoce, la mayoría de la gente dirá Safari y a tomar por saco. Pero bueno, vas a poder utilizar otros navegadores y lo vas a poder definir como predefinido para que sea el que utilices cuando pulses en algún enlace. El tema de los pagos con el móvil también va a cambiar. Apple se ha resistido durante mucho tiempo a permitir que los bancos, por ejemplo, lancen su propia aplicación para pagar con el móvil, haciendo uso del NFC del móvil. Pues esto va a cambiar. Apple está obligada a liberar el NFC del móvil y por lo tanto vamos a poder tener la aplicación del Santander, por ejemplo, en mi caso, en el móvil y poder pagar con ella sin hacer uso de Apple Pay, pagar directamente con el Santander. Incluso Google puede lanzar Google Pay para el iPhone, o Samsung puede lanzar Samsung Pay para el iPhone y pagar con sus servicios. Esto lo hace Apple porque está obligada, no porque quiera. Apple, de cada vez que pagas con el iPhone, que son muchas veces, mucha gente a lo largo del día, se lleva una pequeña comisión, un porcentaje muy pequeñito, pero que imaginaos las millones y millones de operaciones que se hacen con Apple Pay en todo el mundo. Estamos hablando de mucha pasta. Personalmente no pienso dejar cambiar de Apple Pay, no voy a instalar ni Google Pay ni Samsung Pay. Incluso tengo dudas de que utilice el sistema de pago oficial de mi banco. Yo creo que voy a seguir con Apple Pay casi seguro, pero bueno, esta es esa opción, así que muy bien. Tener muchas opciones nunca es mal asunto. Aparte de esta nueva forma de pagar con Apple Pay, también vamos a poder pagar con otros sistemas alternativos en el App Store. Esta es una de las batallas que Apple ha tenido con Spotify, con Epic, por eso Fortnite se fue, lo echaron del App Store. Bueno, pues Apple ya va a permitir que pagues por las aplicaciones o por las compras integradas dentro de las aplicaciones mediante sistemas alternativos al App Store. O sea que Epic va a poder tener sus compras y no pagar casi ninguna comisión, casi, a Apple, porque sí va a tener que pagar algunas comisiones. Ahora después vamos a verlo. ¿Le vas a dar todos tus datos bancarios a un sistema de pagos de una aplicación que a lo mejor, hombre, si hablamos de Spotify, pues de Spotify te fiarás, o no? Pero bueno, Spotify, Epic, pero otras aplicaciones que a lo mejor no son tan grandes, tan gigantescas, ¿le vas a dar todos tus datos para pagar con ellas? Pues eso habrá que verlo. Además, Apple, cuando configuras un sistema de pagos alternativo, aparece una pantalla en la que te dice que vas a pagar por un sistema que nada tiene que ver con ellos y que, por lo tanto, ellos no se hacen responsables de la seguridad de ese sistema. Y, por supuesto, si te arrepientes y quieres que te devuelvan el dinero, a Apple no le vas a poder reclamar nada. Ellos no tienen nada que ver con ese sistema de pago, así que si quieres reclamar, reclama al de la aplicación. Tengo yo que ver con mis ojos que mucha gente se pase a esos sistemas de pagos alternativos. Yo, mi tarjeta de crédito creo que está ya en demasiados sitios como para añadir ahora además el sitio que cada desarrollador de cada aplicación quiera configurar y quiera utilizar por tal, con tal de no darle una comisión a Apple. Yo lo siento en el alma, pero yo de momento me quedo con Apple Pay y me quedo con el pago oficial del App Store. No voy a darle mis datos bancarios ni mi tarjeta al primero que instale yo en mi iPhone. ¿Otro cambio relacionado con esto? Pues las tiendas de aplicaciones de terceros. Vamos a tener tiendas de aplicaciones diferentes al App Store en nuestro iPhone. Y digo iPhone de forma totalmente intencionada. iPhone. Os repito lo del principio, el iPad se queda fuera, al menos de momento. Pero esto no va a ser como ocurre con Android. Si habéis utilizado Android alguna vez, no soy yo ningún experto, lo he usado muy poquito, pero bueno, puedes instalar una tienda de aplicaciones de cualquier sitio, incluso de aplicaciones piratas. Te metes en una web, te descargas un APK y instalas una tienda de aplicaciones en tu teléfono. Lo único que tienes que entrar son los ajustes y decir que quieres confiar en cualquier tipo de aplicación y ya está. Y puedes instalar lo que te dé la gana, incluso aplicaciones piratas, pero vamos, tardas un minuto en configurarlo todo. Otra cosa es la basura que metas en tu teléfono, pero tardas un minuto en hacerlo. No, esto no va a ser así. Apple quiere controlar quién hace tiendas de aplicaciones para su iPhone. Tened en cuenta que al final el iPhone es el producto estrella de Apple y si el iPhone empieza a dar problemas, aunque no sea responsabilidad de Apple, aunque sea problema de la gente que está haciendo un mal uso de su teléfono instalando la primera basura que encuentra por internet, al final la imagen del iPhone se ve afectada, aunque no debería, pero es así. Cuando a ti se te instala un virus en tu Mac, y lo comentas, la gente dice, ah, pero si en Mac no hay virus, si en Mac, vaya asco de portátiles. Perdona, la culpa ha sido tuya, que has instalado cosas que no debías instalar. Has aceptado mensajes que no debías aceptar, deberías haber leído antes. Pero la mala imagen se la lleva Apple y su portátil. Y eso Apple no va a permitir que ocurra con su iPhone. Por lo tanto, va a controlar quién puede crear tiendas de aplicaciones. Y va a ser difícil que cualquiera lo haga porque va a pedir un aval bancario de $1,000,000 para cualquier persona, para cualquier empresa, desarrollador que quiera instalar una tienda de aplicaciones propia en el iPhone. Va a revisar esa tienda de aplicaciones, va a necesitar un permiso especial, va a ver muy, muy mucho el contenido de esa tienda de aplicaciones y va a requerir un aval de $1,000,000. Así que no todo el mundo va a poder crear tiendas de aplicaciones para el iPhone. No me cabe ninguna duda de que Epic va a crear la suya, de que Microsoft probablemente cree la suya y de que aparezca alguna plataforma que quiera crear su propia tienda de aplicaciones a la que se sumen otros desarrolladores. Pero serán tiendas que estarán siempre bajo el control de Apple y además Apple revisará todas las aplicaciones que estén en esa tienda. No solamente va a revisar el contenido de la tienda, sino además de las aplicaciones que estén en esa tienda. Aunque aquí hay letra pequeña. Apple va a revisar las aplicaciones, pero no va a poder rechazarlas por el contenido que tengan. Va a poder rechazarlas si contienen malware, si contienen cosas sospechosas que puedan arriesgar la seguridad de tu dispositivo. Pero imagínate que haces una tienda y metes en esa tienda emuladores de consolas. Son aplicaciones que Apple no permite en su tienda de aplicaciones porque los juegos de consolas tienen derechos y no va a permitir que tú metas ahí y utilices juegos de Nintendo de hace no sé cuántos años o de Sega porque no estás vulnerando las leyes del copyright. Bueno, pues en esa tienda de aplicaciones de terceros Apple no va a poder vetar ese tipo de aplicaciones. Va a poder vetarlas por temas de seguridad, pero no porque el contenido que tenga vulnere leyes de copyright, porque la responsable final, si hay algún tipo de denuncia por temas de copyright, va a ser la tienda de aplicaciones de terceros, no Apple. Así que se abre la puerta a aplicaciones que hasta ahora pues no podíamos ver. Por ejemplo, aplicaciones para adultos, que Apple rechaza en su tienda. No hay aplicaciones para adultos. Tú navegas por internet, puedes navegar por donde te dé la gana, pero aplicaciones para adultos no hay. O aplicaciones, por ejemplo, de emuladores de videoconsolas. Vamos a ver qué van apareciendo en estas tiendas de aplicaciones. Otro requisito de las tiendas de aplicaciones es que no vas a poder crear una tienda de aplicaciones exclusivamente para ti. O sea, Epic no va a poder hacer una tienda de aplicaciones exclusiva para ella. Tiene que admitir aplicaciones de otros desarrolladores que quieran entrar en esa tienda. Así que si Epic hace una tienda de aplicaciones, pues a lo mejor un desarrollador de juegos indie dice, oye, que yo quiero que mis juegos aparezcan en tu tienda en lugar del App Store. Pues perfecto, pa'lante. No, es un requisito que se exige para esta tienda de aplicaciones. Como veis, son cambios creo que bastante, bastante interesantes. El tema del dinero, el tema de las comisiones, el tema de todo es un poquito controvertido y no os creáis que lo tengo yo demasiado claro. Por eso no lo incluí en este artículo porque no se me queda a mí muy claro. El caso es que esas medidas que Apple ha anunciado ya, todo esto es anunciado por Apple, no son rumores, es anunciado por Apple en su web, en su sección de noticias. Todas estas novedades no significan que Apple pierde el control. Incluso aunque tú no pagues utilizando el sistema oficial de Apple y uses un sistema de pagos alternativo, incluso aunque tú tengas una tienda de aplicaciones tuya propia y no utilices el App Store para nada, aunque no gestiones para nada tus pagos con Apple, o sea, nada, de cero, Apple no toca tu dinero, no toca nada, Apple va a cobrar una pequeña comisión a todos estos. Lo cual a mí además me parece normal, es su iPhone. O sea, tú estás utilizando mi iPhone para ganar dinero, iPhone en el que yo me gasto mucha pasta en I+D, en muchas cosas. iPhone que yo tengo que mantener con actualizaciones de software, con ingenieros trabajando permanentemente para mejorar el software, para solucionar fallos, para sacar novedades. Y todo ese trabajo, tú te estás aprovechando de él para ganar pasta. Al final es así. Con lo cual a mí me parece muy bien que Apple cobre una comisión. A Epic no le parece tan bien. A Spotify no le parece tan bien. De hecho, ya se han quejado amargamente de que Apple se está saltando la normativa europea y que lo que ha hecho no cumple con la normativa que Europa ha dicho. Yo publiqué el otro día en Twitter una pregunta John, creo que es Sweeney, pero no me acuerdo del nombre, el CEO de Epic. Por supuesto, ni me ha contestado ni me va a contestar, yo soy un mindundi. Pero le predicé una pregunta. ¿Qué le parecería a él que le obligaran a permitir tiendas de skins dentro de su juego Fortnite y que la gente que pusiera esas tiendas, aparte de la oficial, ganaran pasta y él no viera un solo duro? No sería justo. Él es el que hace el juego, él es el que lo mantiene, él es el que lo actualiza, él es el que tiene los servidores, él es todo. Joder, y tú vas a ganar pasta gracias a mi trabajo. Normal es que yo me llevo una parte. Lo vería normal. Me gustaría saber qué es lo que opina de eso. Me gustaría que alguien se lo preguntara alguna vez y dijera cuál es su versión de eso. Porque creo que sería equiparable a lo que ellos piden que haga Apple. Otra cosa que me gustaría que alguien me contestara es, esto mismo le va a ocurrir también a Sony con la PlayStation, a Microsoft con la Xbox, porque a mí esa historia de que ellos hacen las consolas a pérdidas, que ellos pierden dinero con las consolas y que por lo tanto tienen derecho a recuperar ese dinero por su tienda de aplicaciones exclusiva y que cerrada y a la que no dejan que nadie entre, a mí esa excusa no me sirve. Primero, no me creo que lo hagan a pérdidas. Y segundo, si lo haces a pérdidas, es tu problema. Aquí estamos hablando de que tú no puedes tener algo cerrado, algo vetado a los demás, que es lo que han dicho a Apple. No entiendo por qué a Apple no se le permite, y a Sony y a Microsoft sí. No lo entiendo. La cuota de mercado de Sony y de Microsoft en videojuegos, en tema de videoconsolas, es infinitamente mayor que la de Apple en Europa. Así que estamos hablando de un serio problema de competencia y de abuso de posición dominante, de todas estas cosas que a la Comisión Europea tanto le preocupa. ¿Serán los próximos? Pues de momento no se dice nada. Pero bueno, veremos qué es lo que va ocurriendo en los próximos meses, porque todo esto es lo que Apple ha anunciado. La Comisión Europea seguramente revisará todo lo que Apple ha dicho, probablemente le haya cosas a las que le obligue a cambiar. Veremos a ver en qué queda el tema de las comisiones, el tema de las revisiones de aplicaciones, de los requisitos que pide para poder tener una tienda, todas estas cosas. Esto no ha terminado, esto simplemente ha empezado. De momento estas novedades no podemos verlas, íbamos a tardar en verlas. Veremos a ver si yo sinceramente creo que esto no lo veremos hasta bien entrado ya iOS 18, a pesar de que en 17.4 ya estará todo preparado para que esto funcione. Yo creo que esto no lo vamos a ver hasta después de verano seguro, porque esto supone mucho trabajo para los desarrolladores y para las empresas. Pero esto sobre todo no ha hecho más que empezar. Aquí nos dice Javier, ¿y si Apple ya no vendiese el iPhone, sino que hiciese un renting mensual con las condiciones que Apple quisiera? Pues no sé si eso cambiaría algo. Yo creo que no. No creo que eso cambiara nada. Que lo venda muy caro cumpliendo esas normas, pero alquilarlo mucho más barato, restringiendo a su tienda. No creo que eso cambiara nada. No lo sé, no soy experto en nada, pero en temas de finanzas y de economía y de legislación y competencia, cero patatero. Soy el más inculto que os podéis encontrar. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Lo que os quería contar esta semana. Es una semana dos semanas un poquito liosas, así que tampoco he tenido mucho tiempo ni para series. Hace ya tiempo que no... Estoy viendo con mi mujer Emily en París, pero esa serie no sé si recomendárosla o no. No, creo que no es la recomendación. A mí me está gustando y me está entreteniendo, pero no me atrevo a recomendársela a nadie. Y es que aparte de eso, han sido semanas un poquito de mucho trabajo, así que no he podido ver ni películas ni series. A ver si la semana que viene esta gente se libera también un poquito y estamos con Miguel y con Karim y con Alex. Y si no, pues aquí os contaremos lo que vaya surgiendo. Muchas gracias a todos por estar conmigo aquí a estas horas de la madrugada o de la mañana o de la tarde, cuando sea. Gracias a todos los del podcast. La semana que viene amenazamos con volver. Ya sabéis que estamos en directo en YouTube y en Twitch, que también, si queréis, podéis vernos ahí en Twitch. Y la semana que viene amenazo con volver. Un saludo, gracias a todos y sed buenos.